Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Reflexionar sobre la clave de la educación para fundamentar el sentido de la auténtica formación universitaria de los educadores de nuestro tiempo ha sido el objetivo del Congreso Internacional de Centros Universitarios Católicos de Formación de Educadores, celebrado en Valladolid el pasado fin de semana. Bajo el lema Rescatar la Educación, el Congreso en el que la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León ha ejercido como anfitriona, se ha articulado en torno a 5 ejes temáticos que han recogido diferentes dimensiones del desafío educativo centrado en la persona: educación y antropología, teoría de la educación, formación de formadores, pedagogía de la fe en la universidad y la historia de la educación católica. En un momento histórico en que se desdibuja el sentido del ser humano y de la verdad y en el que se corre el riesgo de confundir innovación con educación, la organización del Congreso considera prioritaria la reflexión sobre la persona humana y las teorías pedagógicas que intervienen en la educación. El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, fue el encargado de impartir la conferencia inaugural bajo el tema de educación a educación. Hay una diferencia, con la que realizó un recorrido de la trayectoria de la educación desde la primera ley educativa en nuestro país.
El nuevo papel del docente sería así ser solo un facilitador, alguien a quien se puede consultar. Se propone aprender a aprender, pero sin necesidad de aprender muchos contenidos. Es el coloquio entre el cómo y el qué, que las dos cosas son importantes. Salgamos de la dialéctica de los contrarios, pero a nuestra escuela le interesa el cómo y el qué. Aprender a aprender aprendiendo qué, aprendiendo contenidos que vienen de fuera, de la sociedad, de la historia, de la fe.
Muy buenos días, soy Marta Garay y estás escuchando Iglesia Noticia en Valladolid. Pues ahora vamos a continuar en el mundo de la enseñanza con el delegado en esta materia, Roberto Tavares.
Hemos iniciado el Adviento y las diversas actividades en las que estamos participando dentro del ámbito de la educación alimentan nuestra esperanza y de qué manera, por el posible alcance y repercusión de las mismas. Sin ir más lejos, hace unos días, el 6º Encuentro de Colegios Diocesanos, convocado por la Conferencia Episcopal en Palma de Mallorca, y hace poco, el Congreso Internacional de Centros Universitarios Católicos, que ha organizado la Universidad Católica de Ávila en Valladolid. Pero también me gustaría resaltar otras iniciativas, tal vez más modestas y más concretas, donde realmente se plasman las buenas ideas de los congresos, como son la primera piedra del nuevo Colegio de la Obra Social El Santuario, la tercera convocatoria del Relicazpein, la formación continua de los profesores de religión, la visita de nuestro obispo al Colegio Diocesano del Carmen, el concurso fotográfico organizado por escuelas católicas sobre el cuidado de la creación, la reunión de los delegados de Castilla y León y tantas otras. Pero de todas las actividades que se pueden realizar en la enseñanza, seguimos convencidos que el activo más importante es la práctica diaria de tantos profesores convencidos y confesantes de la fe, que establecen un diálogo fe-cultura dentro de su aula, que intentan sembrar una semilla vocacional dentro del corazón de sus alumnos, que transmiten una sana antropología y un orden corresponsable en la disciplina, que establecen alianzas con las familias y la parroquia, que ponen a la persona en el centro, pero no como un agujero negro donde todo lo absorbe, sino que se forma ahora una misión de cuidado y servicio a los demás. En definitiva, estos profesores se creen que la educación merece la pena.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
María fue santa desde el inicio, libre del pecado original, sin mancha, de ahí su nombre de la Inmaculada Concepción. Fiesta que comenzó a celebrarse en 1644 conmemorando el milagro de Empel y que en 1854, a través de la Carta Apostólica Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María como una verdad revelada por Dios y que debe ser creída. ¿Por qué el 8 de diciembre? Muy sencillo, porque es el momento de la Concepción, teniendo en cuenta que celebramos su nacimiento el 8 de diciembre. De septiembre, Día de la Natividad de la Virgen, justo 9 meses después del día dedicado a la solemnidad de la Inmaculada. Contra todo pronóstico, y aunque muchos puedan pensar lo contrario, es una fiesta relacionada con la gracia, no con el pecado, como así asegura el sacerdote Sebastián Aldavero. La Inmaculada Concepción es modelo y meta para todos nosotros, una obra de ingeniería divina en la que debemos vernos reflejados como en un espejo. La Iglesia de España tiene un privilegio propio en la celebración de esta solemnidad, mucho antes de que la Iglesia declarara el dogma de fe, debido a la defensa que tanto la corona como el pueblo español siempre mantuvo de la fe en la Concepción. Y este es el color azul celeste, el color litúrgico que caracteriza esta jornada y que se hace presente en las vestimentas de los sacerdotes durante las celebraciones.
Este azul a mí me resulta muy curioso porque el azul es un color misterioso. Decimos el mar es azul y el cielo es azul. No es azul el mar. Y no es azul el cielo, son los efectos ópticos de los colores con la luz solar y todos los elementos. Por tanto, diríamos que el azul es un de los colores más misteriosos y más bellos que se pueden caracterizar e identificar con la pureza y con la celestialidad, por así decirlo, porque nuestra madre está en el cielo plenamente, de la Virgen María.
En este 2024, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, presidió ayer, víspera de la solemnidad, la tradicional Vigilia de la Inmaculada en la parroquia de San Lorenzo, con el himno Acacistos y el Te Deum, una vigilia precedida por un rosario por la vida, la familia y la paz, que partió una hora antes de la parroquia de El Salvador. Los actos continúan en esta jornada con la Santa Misa, en la que don Luis impartirá la bendición apostólica en la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa. Donde también se vive con especial devoción esta solemnidad es en el Seminario Diocesano. La Inmaculada es su patrona y mañana día 9 rendirán homenaje con la celebración de la Eucaristía, también presidida por Monseñor Argüello, a las 7 de la tarde. Asimismo, en el marco de la festividad de la Inmaculada Concepción que conmemoramos hoy, José María Sánchez y Felipe Olmedo, candidatos al diaconado permanente, darán un paso más con la celebración del rito de admisión a órdenes, una ceremonia que también presidirá don Luis a las 6 en la iglesia de San Agustín. El diaconado permanente es una realidad que vuelve a renacer después del Concilio Vaticano II, porque la iglesia toma conciencia de que la dimensión de Cristo siervo que se ofrece por su iglesia se sigue haciendo presente hoy. Ambos descubren el diaconado a través de otros dos diáconos, tanto Felipe como José María, que ejercen su ministerio en nuestra diócesis. Poco a poco su vocación se abrió camino para complementar y completar su vida, dando inicio a una formación no solo a nivel intelectual y pastoral, sino también desde una perspectiva humana y espiritual, con la que esperan estar preparados para afrontar esta nueva tarea que deben compaginar con sus funciones laborales y, como no, las familiares.
¿Quién está preparado para nada en esta vida, ¿no? En cierto sentido?
Sin duda nos han estado capacitando y sin duda pues todo lo que nos ha ocurrido en nuestra vida nos va capacitando. Pues eso lo iremos viendo poco a poco.
Es una cuestión de, ya no tanto de capacitación, cuanto de que Dios nos mantenga en el espíritu de servicio y nos convirtamos en servidores de verdad.
Y luego no es una vocación a tiempo parcial. Puede ser parcial en cuanto a tu presencia física en un recinto religioso, pero... Bueno, nosotros estamos entregados a la Iglesia, nosotros estamos entregados a Cristo, intentaremos hacerlo en todas las facetas de nuestra vida.
La vida vivida como respuesta a la llamada de Dios siempre irradia una luz especial que nos anima a cada uno a vivir en esta clave. A la luz de esta frase y como llamados a la comunión misionera, decenas de jóvenes se reunieron en el seminario diocesano para celebrar la vigilia de Adviento para recibir a este tiempo de espera y esperanza. Una vez encendida la corona de Adviento, los asistentes conocieron de voz de los protagonistas dos interesantes testimonios sobre la vocación. Rosaura y Pablo, un joven matrimonio que pasó por el altar hace 8 meses, compartieron con los allí presentes su trayectoria. Una trayectoria que han sellado con esta alianza de amor abierta a la vida y para toda la vida. Una llamada al matrimonio cristiano a la que ambos han dado respuesta.
Dios iba confirmando en nuestros corazones interiormente esa vocación que teníamos pues al matrimonio. De hecho, estuvimos mucho tiempo caminando en el desierto, cada uno por su cuenta, pero luego, nada, o sea, a los pocos meses de empezar a salir ya empezábamos a hablar de matrimonio. No era oficial todavía, pero bueno. Empezamos un poco pronto. Dios generalmente pues habla por medios ordinarios, pero a veces se permite ciertas licencias y ciertos guiños.
Por otro lado, el franciscano conventual Fray Alejandro andó en su vocación a la vida consagrada, que vive dando gracias al Señor por su llamada en el día a día de la vida cotidiana. Con el paso del tiempo fue consciente de que el Señor cada vez le llamaba con más fuerza a seguirle de una manera especial siendo sacerdote, un hecho que a él le costó fraguar y comunicar a su familia.
Vi que el Señor allanaba un camino en el que yo había puesto piedras de excusas. En ese momento es que fue todo como tan claro fui caminando, ¿no? Ya como fraile, marca, y va haciendo, ¿no?, que uno va llamando más, pues un carisma y una vida religiosa que ha dado mucha santidad, ¿no? Estoy en una tierra de santos, estoy a hombros de santos y llevo un hábito que lo han llevado santos. Para mí eso es una fortaleza enorme y es una esperanza de decir, estoy en una casa segura.
Y en Navidad, Cáritas nos invita a mostrar cercanía y cuidado, a ser verdaderos lugares de acogida y de encuentro en los que se haga presentes la esperanza, el amor y la paz. A través de su campaña navideña, Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Cáritas nos anima a cortar distancias y a estar en camino siguiendo los pasos de Jesús, atentos y despiertos a la realidad cambiante que nos rodea, sensibles a las necesidades de los demás y también a las propias. En estas fechas tan entrañables nos enternecen, asegura el delegado episcopal de Cáritas de Sana de Valladolid, José Colinas. El hecho de celebrar el nacimiento de un niño propicia que nuestro corazón esté más sensible ante las realidades de vulnerabilidad que nos rodean.
Cada año, pues a través de la campaña de Navidad, siempre hay alguna persona que es capaz de descubrir que hay otras personas que tienen más difícil que él poder disfrutar de la alegría de estos días, porque están solos, porque están lejos de sus familias, de sus países, porque les faltan recursos materiales, por múltiples causas. La Navidad es un tiempo propicio, pues, para despertar en algunas personas su compromiso con los empobrecidos, no solo Navidad, sino el resto del año, ¿verdad? Porque sus necesidades, las necesidades de la gente, no se acaban cuando pasa la Navidad.
La campaña de Navidad es junto al Día de la Caridad, una de las dos ocasiones del año en la que Cáritas lanza a toda la sociedad una invitación expresa a la colaboración económica para sostener el trabajo de lucha contra la pobreza. Y no queremos finalizar sin hacernos eco de la aprobación en el último pleno de la Diputación de Valladolid, por unanimidad de todos los grupos, de la convocatoria de ayudas a los municipios y entidades locales menores de la provincia para la conservación y reparación de iglesias y ermitas, que engloba un total de 44 actuaciones con una inversión que supera el millón de euros. Fue el pasado 20 de mayo cuando el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y el arzobispo Don Luis Argüello firmaron el convenio de colaboración entre ambas instituciones que permite el arreglo de diferentes iglesias y ermitas de la provincia. Un acuerdo que a nivel institucional es un ejemplo de colaboración y cooperación entre entidades para salvaguardar el patrimonio monumental presente en la zona rural de nuestra provincia, como se ha manifestado el delegado de Patrimonio de la Archidiócesis, Jesús García Gallo. Una vez más, a través de este convenio se va a poner en valor el rico patrimonio, aunque decidir este tipo de intervenciones no es nada fácil, como así apunta Gallo, teniendo en cuenta que el número de peticiones excede con mucho el presupuesto que se asigna. En torno a esta cuestión hay una sensibilidad muy grande por parte de la sociedad civil, lo que para ellos es no solo un lugar de culto, sino un punto de identidad.
Nosotros lo vemos desde la perspectiva del culto, desde la perspectiva del derecho a la libertad religiosa, desde poder ejercitar la libertad religiosa y el culto católico en unas condiciones adecuadas y dignas. La administración civil, en este caso la Diputación, pues lo ve también desde la perspectiva de la conservación del patrimonio.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Es el momento de la agenda. Tomen nota. Concierto de danzas y fiestas con la Coral Armonía, dirigida por Verónica Rioja, para el día 10 a las 7 y media en la Iglesia de San Felipe Neri. Al finalizar, sobre las 8:15, pueden acercarse al Centro de Espiritualidad para disfrutar de la charla coloquio Reparar lo Irreparable, organizada por Proyecto Amor Conyugal. Como cada 12 de diciembre, vamos a conmemorar la fiesta de la Virgen de Guadalupe con la celebración de la Eucaristía a las 7:30 en el santuario. Para el día 14, el padre Antonio Benítez, prior de San Benito, impartirá el retiro con San Juan de la Cruz. Será en la misma iglesia, de 10:30 a 1:00. Durante la misma jornada, a las 12, Monseñor Argüello se acercará al Real Colegio de los Ingleses para presidir la Eucaristía con motivo de la fiesta de la Virgen Vulnerata. Mientras que por la tarde, sobre las 5:30, arrancará el retiro de Adviento para laicos organizado por la Delegación de Apostolado Seglar en la Iglesia del Santísimo Salvador. También el día 14, el Camino Neocatecumenal conmemora su 50 aniversario con la Eucaristía presidida por Don Luis a las 6 en la parroquia de San Ildefonso. Y además, la diócesis acogerá la celebración del reparto de la luz de la paz de Belén el día 15 en la iglesia conventual de San Pablo a partir de las 4 de la tarde. Pues hasta aquí nuestro tiempo, señores. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra web y nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Iglesia Noticia volverá el próximo domingo. Que disfruten de una buena semana.